Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Continuamos con mucho más acá en Las Noticias como son. Ahora vamos a Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Bueno, la oposición venezolana puso fin al gobierno interino. Ha dado un vuelco a la estrategia política que, encabezada por Juan Guaidó, intentó desde 2019 desafiar al gobierno de Nicolás Maduro. Hoy con el profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana, analizamos precisamente este tema. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Gracias. Bueno, feliz 2023. Un gusto, como siempre, estar con la gente de Radio Martí. Y las cosas como son, hay que echarle pichón este año a la cosa.
Muy bien, así mismo.
Las verdades como son.
Profesor, Juan Guaidó se ha quedado sin título y sin instancia. ¿Qué ha pasado?
Mira, yo creo que la lección más importante que nos puede enseñar lo que ha ocurrido es que una cosa son la interpretación y el análisis que se puede hacer desde lo político, y otra diferente es el análisis que se hace desde lo jurídico. Lo que creó la Asamblea Nacional con una interpretación del artículo 233 en concordancia con una interpretación del artículo 333 y que se denominó Estatuto de la Transición, dio origen a una especie de institución que era el gobierno interino, o como le llaman popularmente, interinato. Pero esa es una institución política, y así debe ser comprendido por la gente. Institución política, que no es lo mismo que una institución jurídica. Usted al interinato no le podía llamar Corte Suprema de Justicia, o Tribunal Supremo de Justicia, o Fiscalía, o Contraloría General. No, la única institución que estaba ahí era la Asamblea Nacional, que comenzó en el 2015. Esa institución política, supuestamente de esa institución, de esa letra, de ese estatuto de la transición, se originó la posibilidad de un presidente interino. Pero no podemos perder de vista, mis queridos radioescuchas, se trata de una acción política. Y lo que no podemos dejar de recordar, José Luis, es que los hechos tienen que producirse, es decir, las transiciones del autoritarismo a la democracia no se decretan, no se legislan, tienen que ocurrir de verdad, ¿verdad? Juan Guaidó se juramentó, dijo, yo soy el presidente y soy el presidente interino. Ah, muy bien, señor, usted es el presidente interino. O sea, ese pase del hecho político al hecho jurídico, al hecho real, ocurrió. Nunca ocurrió, José Luis. No hubo cese de la usurpación, no hubo gobierno de transición y no hubo elecciones libres. Es más, te puedo decir, nombraron unos magistrados del Tribunal Supremo, y con esos tribunales de magistrados del Tribunal Supremo, que eran como 20 titulares de 32 y los suplentes, constituyeron una especie de tribunal paralelo, y con ello hacían sentencias y juzgaban, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿el órgano estaba completo por completo? No. Es más, cuando tú miras la decisión que toma el interinato, que toma el G4, el G3 ahora, con relación a la Asamblea Nacional, y miras cuántos diputados legítimos había, yo creo que llegarían como a 35, 40, pero la mitad eran suplentes, la otra mitad, unos 50 eran del oficialismo. Es decir, eso también estaba todo, pues, vamos a decirlo, perdóname el lenguaje coloquial, estaba mocho, estaba cortado, estaba cercenada esa Asamblea Nacional, ¿no? Y entonces, pues ahí yo creo que lo más importante es comprender esto, ¿no? Lo político es una cosa, lo jurídico es otra. Yo creo que a Juan Guaidó se le terminó su tiempo, y eso hay que aceptarlo. Creo que hizo lo mejor que pudo, hay que aceptarlo. Creo que se equivocó mucho, también hay que aceptarlo, faltó mucha transparencia. Y creo que vendrán nuevas instituciones, vendrán nuevos elementos que nos permitan que se den las coyunturas necesarias, José Luis, para que podamos transitar del autoritarismo a la democracia. Pero no es una. Y no podemos ir del autoritarismo a la democracia mintiendo. Tampoco podemos ir barajeando la cosa, capoteándola, como decimos en Venezuela. Que sacas el capote ahí con el toro y lo capoteas y tal, el toro sigue el capote y resulta que está siguiendo al aire, ¿no? No, no. Hay que ser claros, hay que manejar la verdad, hay que manejar los principios y los valores para que las cosas ocurran de verdad, ¿verdad?
Profesor, hay quien dice que con este paso se le regaló a Maduro una victoria. ¿Qué opina usted?
Yo no creo. O sea, ahí está, mira lo que le dice Alemania hoy. Sí, muy bien y tal. Lo que le recomendamos a la oposición es unidad. Claro, pónganse de acuerdo. Yo creo que hay que renovar los liderazgos. Eso es lo primero que yo recomendaría. Vamos a elecciones internas, sin CNE, por supuesto, con la gente que está afuera votando, por supuesto. Yo creo que esos son dos elementos importantísimos. La diáspora venezolana vale tanto como la población que está en Venezuela. Y el que venga a decir lo contrario, pues viola la Constitución, porque ciudadano es ciudadano, y eso está definido en la Constitución. Los que están afuera son ciudadanos venezolanos, salvo que hayan renunciado a la ciudadanía. Y muy pocos países, por cierto, exigen la renuncia a la ciudadanía. Muy pocos países. Entonces, ¿regalarle una victoria a Maduro? No, yo creo que es, vamos a decirlo así, la situación política mundial nos ha llevado a que Maduro recupere fuerza. ¿Por qué? Tenemos una guerra en Ucrania que hace que se maneje el tema energético con una postura diferente a como se venía manejando. Hay que poner a producir petróleo en Venezuela porque el petróleo ruso está en jaque y los árabes se están aprovechando del tema y están vendiendo el petróleo a precio muy fuerte. Y esto es tanto como para Europa, donde Estados Unidos tiene socios muy importantes, como para el resto del mundo. Entonces, la salida de Venezuela como país productor de petróleo, la disminución que ha tenido Venezuela, hay que corregirla. Y la única forma de corregirla es pues trabajando con el señor que tiene el poder real en Venezuela. Y quien tiene el poder real, y nunca lo ha dejado de tener, José Luis, es el señor Maduro. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿se le ha regalado una victoria? No, se tiene que trabajar con él. Estados Unidos y los países que tengan problemas energéticos tienen que trabajar con él por fuerza de la necesidad. Acuérdate que los países no trabajan con valores, trabajan con intereses. Y esa es una gran lección en el derecho internacional que hay que entender.
Profesor, si la oposición le pidiera a usted algún tipo de política o estrategia a seguir a partir de ahora, ¿qué le diría usted? ¿Cuáles serían?
Mire, uno, trabajen con la verdad. Yo creo que eso es importante. Hay que trabajar con la verdad. Dos, elijan un liderazgo. Ya está bueno de trabajar con el liderazgo que tiene más de 60 años en el poder. ¿Sí me explico? Tirios y troyanos. ¿Con esto a qué quiero referirme? ¿Sabes que en Venezuela hubo unas sentencias del Tribunal Supremo y el tribunal entonces le entregó los partidos políticos a los segundones o los tercerones dentro de los partidos y ellos se eligieron en primerones? Entonces, por decirte algo, en Acción Democrática estaba Ramos Alum, se lo quitaron a Ramos Alum y se lo dieron al otro señor. Primero Justicia se lo quitaron a Borges y se lo entregaron al otro señor. En Un Nuevo Tiempo se lo quitaron a fulano y se lo dieron al otro señor. Entonces, y así hicieron. En el fondo, se trata de liderazgos que son importantes. Y con esto yo no les quiero decir a ellos que hay que botarlos al bote de la basura, etcétera. No hay peor actitud que esa, una actitud displicente. No, esa no es mi actitud con relación a los líderes que han hecho un gran aporte durante muchísimos años. Pero también, José Luis, hay que saber cuándo dejar pasar. Hay que saber cuándo apostar por la juventud y por las generaciones que vienen. Hay que saber entregar el poder. Hay que saber decir, bueno, yo debo llegar hasta aquí para que el que viene, que venga con nuevas ideas, que tiene derecho a equivocarse, que tiene derecho a replantearse las cosas, lo haga y lo haga de una manera legítima y a su forma, con sus condiciones y de su manera. Nosotros todavía tenemos la influencia de lo que se denomina en Venezuela la generación del 28 presente en la política venezolana. Y ya, o sea, esa influencia lo fue durante un tiempo. Incluso las consecuencias de esa influencia, pues lo fue durante un tiempo, pero nosotros tenemos que aprender a diferenciarla, a verla y a poder tomar distancia de eso para construir una identidad, yo diría que con más y mejores valores, con más y mejores principios, con unos principios y valores diferentes a los que venimos trabajando desde el siglo XX. Y hay que abrir paso para eso, José Luis, ¿no?
Claro. Profesor, el señor Juan Guaidó, y con él, bueno, también me refiero a la oposición, lo veíamos, venía apostando a que la presión internacional iba a ser suficiente, o al menos eso consideraban ellos, para dar al traste con la dictadura de Maduro. Realmente, Juan Guaidó nunca tuvo poder real. Y otra de las consecuencias que hemos visto, ¿qué ha pasado con ese respaldo de gobiernos democráticos que apoyaron en un momento a Juan Guaidó?
Bueno, el respaldo creo que no se va a perder, si usted me pregunta. Una cosa es que ellos tengan que trabajar con Maduro por razones de la necesidad. Mira, necesito petróleo, necesito energía, necesito esto, necesito aquello, te vamos a ayudar en esto, etcétera, etcétera, la crisis humanitaria, bla, bla, bla. Pero otra cosa es que surjan coyunturas que puedan llevarnos a la democracia y que esos países no vayan a seguir apoyando al verdadero movimiento democrático en Venezuela. Cuidado, que en oportunidades la oposición se parece más al chavismo que al mismo chavismo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces hay que aprender a diferenciarse, José Luis. O sea, y la diferencia está precisamente en aquello que se busca, en aquello que se quiere. La administración del señor Maduro y la de Chávez se caracterizó siempre por darle preponderancia a lo social por encima de lo individual, aun cuando la Constitución no lo establece así. La administración del señor Chávez y del señor Maduro se encargaron de tomar medidas populistas por antonomasia, por definición, vamos a decirlo así. La administración del señor Chávez y el señor Maduro estuvo siempre apoyada por las bayonetas, por el poder militar. Entonces ahí tienes tres elementos sobre los cuales tenemos que manejarnos, tres elementos sobre los cuales hay que hacer una incidencia como oposición que tenga la mayor importancia. Mira, nosotros tenemos que distanciarnos del populismo, tenemos que distanciarnos de ese tema todo para todo lo social importante y nada de lo individual importante. No. Eso tiene que tener un equilibrio como lo establece la misma Constitución. Y tenemos que distanciarnos del militarismo. El poder civil tiene que estar por encima del poder militar. Y eso debe estar muy claro.
Profesor, los partidos que votaron, lo veíamos, ¿no?, a favor de la eliminación del interinato, pues proponen la creación de una comisión encargada, en este caso, de administrar, dicen ellos, los activos estatales de Venezuela que están en el exterior, que aún están en manos de miembros de la oposición, con una que otra junta del Banco Central de Venezuela, la estatal PDVSA, en fin. Hay diputados que respaldan a Guaidó. ¿Existe preocupación por el futuro de esos activos en el exterior? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Usted ha tenido alguna información?
Bueno, mira, se habla precisamente de eso, ¿no? De que van a crear una comisión que se encargue de la administración de esos bienes. Si a mí me preguntan qué hiciera yo, yo buscara una institución como la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, una organización mundial que represente y que de alguna manera ellos puedan ayudarnos a administrar esos bienes, a mantener esos bienes, hasta tanto no se resuelva el problema de la democracia en Venezuela. Unas terceras manos que sean bien limpias, bien pulcras, con un buen proyecto y que nos puedan llevar a puerto seguro con relación a esos bienes.
Precisamente Nicolás Maduro lo ha dicho en las últimas horas, ¿no? Ha denunciado que existen dificultades para liberar recursos de fondo pactado en México, en este caso el acuerdo que sostuvo gobierno y oposición en la última reunión que tuvieron en México.
Le están presionando a Maduro y le están diciendo, mire, no juegue carritos con la cosa. Usted ofreció un diálogo. Siéntese a dialogar, porque él pensaba que ya, nos vamos, nos sentamos ahí en México, chévere, y todo bueno y tal, y ya, dame acá mis 3,000 millones de dólares, que fue parte del acuerdo. No. Es siéntese, dialogue, llegue a acuerdo. Yo creo que la comunidad internacional en eso es seria, y por eso le ponen sus trabas, y le dicen, no, chico, pero ¿qué pasa? ¿Tú crees que con una sentadita allí ya... aquí tienes tus 3,000 millones? No. Y además eso no lo va a administrar el señor Maduro, que yo sepa. Eso lo va a administrar las Naciones Unidas. Y se va a administrar, entiendo que por proyectos. No se va a administrar a la buena de Dios. Es, vamos a desarrollar este proyecto. Vamos a disminuir, por ejemplo, el problema del hambre en Venezuela, que es grandísimo, José Luis. 80% de pobreza. Entonces eso hay que disminuirlo. Vamos a ver cómo hacemos para disminuir tal y cual problema. Aquí hay un proyecto para eso, pero eso es por proyectos, con objetivos, con desarrollo científico que se hace, ¿no?
Claro.
Un proyecto tiene objetivos generales, específicos, tiene una justificación, tiene unas conclusiones. O sea, no puede ser a la buena de Dios que ejecutemos eso, ese dinero allí para que se pierda ya rápidamente en corrupción, ¿no?
Por supuesto, profesor. Maduro asegura que 2022 fue un año para Venezuela de muchas metas cumplidas. Usted que está en Venezuela, ¿qué puede decirnos?
Mira, realmente hay una especie de movimiento económico mayor. Vamos a decirlo así, los mercados están más surtidos, hay mayor cantidad de elementos en el mercado. Por supuesto, vamos a contrastar eso con, tú no ganas de dólares, estás ponchado. Aquí la mayoría de los que ganan son $80 los que ganan, porque un profesor universitario, o sea, yo por ejemplo me gano algo así como 260 bolívares, que al cambio del día de hoy son menos de $20 mensuales. Y por supuesto que junto con eso viene aparejado otra gran cantidad de cosas, por ejemplo la inflación. Ahora nosotros tenemos inflación en dólares, imagínate tú, inflación en dólares. Entonces para un país que realmente, pues, es un país pobre, porque cuando tú miras los índices de pobreza, nosotros estamos solo por encima de Haití, pues estamos bien mal, ¿no? Entonces, yo no sé a cuáles metas se referirá la administración del señor Maduro, pero sí, cómo no, tú ves más negocios en las calles y tal, etcétera, pero ¿quién puede comprar eso? ¿Quién puede hacer eso? Ah, bueno, que hay gente que va a los conciertos, sí. ¿Cómo no? O sea, hay un 1% de la población que concentra una gran cantidad de dinero inmensa. Vaya usted a saber de dónde viene esa cantidad de dinero, ¿no? Y quiero sembrar con ello unas comillas muy grandotas, ¿no? Allí, porque no sabemos de dónde viene. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿hay desarrollo industrial, profe? O sea, hay más industrias aquí. Se están produciendo carros, se están produciendo radios, se están produciendo computadoras, se están produciendo tableros electrónicos, no se está produciendo. No hay producción, no hay producción industrial. El país que no se autosatisfaga en su producción es un país que está condenado a vivir de los demás, no de nosotros mismos. Y eso es importantísimo. Nosotros no nos abastecemos ni siquiera alimentariamente, José Luis, ni siquiera alimentariamente. Tenemos que importar muchas cosas.
Profesor, queda poco tiempo y quería también tener su información, en este caso, ¿no? El que nos diga realmente si hay nombres ya posibles candidatos. La oposición está evaluando ir unida a unas primarias en este año, unas presidenciales en el 2024. ¿Se conocen de algunos nombres?
Sí, se conocen varios nombres. Yo creo que el primero es una que no ha tenido la oportunidad de acceder a ningún cargo público, salvo el de diputada, hace muchos años atrás, María Corina Machado. Y creo que ha sido de las más consistentes en su mensaje desde que comenzó el problema con Chávez por allá en el 2000. Y ha llamado las cosas por su nombre, etcétera. Pero hay otros, se habla de Manuel Rosales. Yo creo que ya, con el respeto que se merece Manuel Rosales, ya él fue candidato. Yo creo que él debería dar paso a la juventud, a otra gente que aspire por su partido político. En Acción Democrática está Prosperi, etcétera. Yo veo muy difícil que la oposición logre unidad para ir a las elecciones. ¿Por qué? Porque el señor Maduro en eso ha sido muy inteligente y ha sembrado dentro de la unidad candidatos, ha sembrado quintas columnas. O sea, él se ha ido encargando de hacer su propia oposición, de construir su propia oposición. Ahí está el pastor Bertucci, por ejemplo. El pastor Bertucci, en mi modesta opinión, es una construcción desde la administración de Maduro de una oposición a la medida de él. Y junto con él, cantidad de señores que van ahí lanzándose, ¿no? A ser candidatos de una u otra cosa, ¿no? Entonces, yo no veo probable que vayamos unidos. Y la otra cosa que yo creo que es importante, José Luis, sé que tengo el tiempo cortico, es que tenemos que andar en verdad, como decía Santa Teresa. Y andar en verdad significa que la elección por sí sola no va a resolver el problema venezolano. Tienen que darse hechos, elementos y situaciones adicionales a las elecciones para que nosotros podamos salir del autoritarismo a la democracia. Es decir, debe haber diálogo, debe haber coyuntura, debe haber presión, debe haber cantidad de elementos que se producen en todos los países donde ha habido autoritarismo para que se pueda salir del autoritarismo y se dé paso a la democracia.
Muy bien. Profesor, como siempre, gracias por ayudarnos a entender la situación política de su país, Venezuela.
No, agradecido yo. Para mí, bueno, de buenos augurios, un abrazo a ti, a toda la audiencia, a la gente de Radio Martí. En algún momento espero yo poder dar un viajecito a Miami y poder abrazarles personalmente a todos.
Pues aquí lo esperamos. Gracias nuevamente. Feliz 2023 para usted y su familia.
Igualmente, gracias.
Muy bien, otra vez gracias, profesor. Hay que ver si con esto ahora, este paso que ha dado a la oposición, finalmente Venezuela sale de la crisis política. Hasta mañana.